Tango 4 es el tercer álbum de estudio de Charly García en conjunto con el músico argentino Pedro Aznar, grabado entre enero y septiembre de 1921 por Pedro Aznar en Overdose Studio, asistido por Peter Valiani en Vampiro, Solo Sabe Dios y Diana. El álbum tiene temas propios como el éxito Tu Amor o Vampiro, con Gustavo Cerati en guitarras, y versiones en castellano de Break It All, Rompan Todo, que es lo que estamos escuchando, de los Shakers, con la participación de Sandro, y God Only Knows, Solo Dios Sabe, con los Beach Boys. Pero este disco también fue invitado a Alfredo Alcón, que lee textos bíblicos, 32 denarios, y Jorge Luz en Cocamonga Dance. La historia cuenta que en 1991 García, de 39 años por entonces, fue internado por primera vez por sus problemas de adicciones. Sin embargo, el músico tenía que cumplir su contrato de grabar otro álbum. La forma de hacer terapia de García fue convocar a Pedro Aznar, de 31 años en esa época, bajista prodigio de Serú Girán. De esa junta salió el tercer disco de Tango, el dúo que formaba y que ya había hecho el álbum en 1985, en el que estaba Pasajera en Trance, Hablando Tu Corazón y Ángeles y Predicadores. Este disco iba a ser realidad con un trío musical, con Gustavo Cerati de Soda Stereo. En 1988 Cerati recibió una llamada de Charly proponiendo grabar el disco en dúo. El disco se iba a llamar Tango 3, ya que Radio Pinti se consideraba como el Tango 2 el de Aznar y García, pero debido a los compromisos que Gustavo con Soda Stereo, quienes en la época hicieron un álbum más exitoso, Canción Animal, y las giras de Pedro con Pat Metheny Group y el vertiginoso ritmo de trabajo que el disco requería, nunca se concretó dicha unión. Tango 4 salió con mucha publicidad, fue un éxito de ventas y no tuvo presentación en vivo oficial. Meses después de su lanzamiento ya estaba en marcha la reunión de Serú Girán.
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de tierra santa.
Bueno, interesante la historia de este disco, ¿no? Charly adicto en una clínica y se junta nada más y nada menos que Pedro Aznar y Cerati para componer un disco que marcó después la historia de la cultura argentina, ¿no? Un discazo que es Tango 4. Y de cultura seguimos hablando, en este caso la vamos a presentar nuevamente a ella, aunque es como un ente, en este momento no está físicamente con nosotros. Sí, su palabra, sí, su entrevista. Y en este caso va a entrevistar a Valeria Fernández, que es la presidenta de la Sociedad Argentina de Escritores de la Costa. Por eso decía que tiene que ver con la cultura y algo tan importante como es poner en letra y poner en palabra lo que nos sucede a una comunidad, ¿no? Y justamente la cultura y nuestros escritores son los que van a generar esa identidad costera de esta propia comunidad. ¿Algo para agregar?
No, bueno, también ha sido precursor de la SADE en la costa, José María Carancuel, quien tiene una gran relación con este tema.
Bien, entonces vamos a escuchar a Sandra Garrido, ausente con aviso, esta vez con Valeria Fernández, la presidenta de la Sociedad Argentina de Escritores de la Costa.
Bueno, estamos acá con Valeria Fernández, que es presidenta, perdón, la chica es joven, es presidenta de la Asociación Argentina de Escritores Filial La Costa, y nos encontramos ¿dónde? En el Museo de Santa Teresita, en 39-2 sería, ¿no?
Sí.
Muy interesante, ¿no? Que dan obras de teatro, ese tipo de cuestiones. Ahora, contanos, Valeria, un poco, ¿qué hace la Sociedad Argentina de Escritores en el Museo de Santa Teresita? ¿Qué cosas están haciendo? Bueno, ¿cómo se hace acá, a esta asociación, digamos?
Bueno, buenas tardes, mucho gusto, gracias por lo de joven. Bueno, la Sociedad Argentina de Escritores se formó muy poco, unos dos o tres años atrás había un grupo también de escritores que estaban queriendo reunirse, y al no coincidir con lugares, el Rotary nos cede este espacio, como un acuerdo con el Rotary, en donde ellos tienen el museo fotográfico de Santa Teresita, y nosotros ahora lo gestionamos. donde hay fotos de vecinos que han colaborado de cuando no era lo que soy, ¿no? Que uno ve la transición del tiempo y cómo fue evolucionando el lugar y todo lo que creció.
Precioso, se ve muy lindo.
Y bueno, yo llegué porque también soy escritora y presenté mi libro y a raíz de eso me empecé a enganchar en esto y con ideas, proyectos y venía también el cambio de comisión y hablando con la gente, con los socios, con socios que estoy conociendo también a lo largo del tiempo, y bueno, se dio la posibilidad de formar parte de esta nueva comisión. Bueno, me toca presidir a mí, pero todos, la idea es que todos participemos y todos tengamos una idea y la voz.
Buenísimo, aparte del tema de los escritores, que bueno, que va de suyo con el nombre, ¿qué otras actividades están ofreciendo acá dentro del Museo de las Cerecitas, pero en nombre de las SADE, digamos?
Claro, en realidad, o sea, por lo que es en temporada, hubo teatro, ahora febrero es un poco más tranqui, lo hacemos en la parte virtual, en que los mismos escritores van mandando, enviando algún escrito, y está abierto el museo martes y jueves, de 6 a 7 y media, para que los vecinos o turistas vengan a conocerlo también. Y después, bueno, lo que fue en enero, hubo 3 obras de teatro, hay un taller de guitarra a la mañana, los lunes, y después preparándonos para el año con talleres y propuestas para el año.
¿Qué tipo de talleres tienen durante el año?
Hay talleres de escritura creativa. La propuesta para este año es ver si podemos armar algún tallercito sobre redes. El taller que tiene que ver, más bien es como una charla también para aquellos escritores que no saben qué hacer con su material, porque eso también es la función de SADE, ¿no? Proteger al escritor y su obra. Entonces, la idea es también de que el escritor haga su registro, ¿no? Que eso es, vos le das todo el amor todo el tiempo, y toda tu creatividad a un proyecto, ¿y qué hacemos? ¿Lo publiques o no? Pero vos lo cuidás, porque es tuyo. Bueno, un poco también es ver esa posibilidad durante el año, tratar de que esos encuentros sean productivos para el escritor o para aquel vecino que le gusta escribir y que no sabe qué hacer.
Qué lindo. Así que hacen talleres de lo que se llama antes, talleres literarios.
Claro, vamos a tratar de cambiar. Están los nombres, pero vamos a poner también algo creativo también para que la gente también se enganche, digamos, ¿no?
Claro que no
es el taller. Es una propuesta clásica, claro. Tratar de ir asomándonos a lo que viene también, ¿no? Propuestas también para todo el vecino, propuestas para los jóvenes. Soy docente, así que sé también que hay muchos escritores ocultos o artistas ocultos por ahí, que jóvenes que les gusta y que no se animan.
No se animan. Allá en la biblioteca se armó un club de lectura de chicos jóvenes. Capaz que los jóvenes llaman a los jóvenes.
Claro, sí, sí.
Les gusta estar entre ellos, todos los adolescentes, por ahí.
Claro, y aparte como es la escritura es una herramienta para muchos aspectos. Entonces, más en la escuela es como que también uno como profe es un índice de alarma o no, ¿no? De conocer al alumno. Pero prácticas de lenguaje.
Ah, sí.
Tengo alumnos entre 12 y 16 años. A ver cómo se da.
Bueno, además los talleres de literatura, ¿sí? ¿Dijiste que hacen teatro? ¿Hacen talleres de teatro o títere o algo?
Estamos tratando de que haya más cosas este año. Vamos a ver si hay profes que se enganchen. Porque también hay que mostrarle a los vecinos qué es lo que hay, qué propuestas hay. Y eso a veces cuesta del vecino salir también y cómo presentamos las propuestas y que los profes también se preste, ¿no? A esto, no sé si se preste, pero sino como que...
Claro, ¿ustedes tienen alguna subvención o lo van a bancar?
No, son socios, la cuota mensual, y aquel vecino que quiera colaborar, bienvenido sea. Siempre. no, y aquel que quiera ser socio también, bienvenido sea.
Claro, bueno.
No hace falta que sea escritor propiamente para ser socio.
No, está bien, pero el museo puede también hacer.
Y el museo también está
claro, por... No, preguntar por los talleres que tienen, bueno, además de los que dan chicos, porque la Sociedad Argentina de Escritores, bueno, también hacemos teatro. Pues bueno, puede haber dramaturgia también dentro
sí,
de
la sala. Sí, no, todos los que quieran, el espacio está y es bienvenido. Se contactan con nosotros, buscamos horarios, nos fijamos qué propone, o sea, cuál es la propuesta del profe, y de qué manera podemos llevarlo adelante.
¿Y el año pasado tuvieron talleres?
Uno de psicoanálisis, que era virtual y presencial, con Malena. Y después, bueno, el taller de escritura que lo daba yo. Y hubo otros talleres, que en ese momento no me acuerdo, pero hubo más cosas. Sí hubo presentaciones de obras de teatro también, presentaciones de libros, también hubo. Una feria del libro que se hizo acá con los mismos socios para septiembre, creo que fue. Estábamos los escritores mostrando nuestras obras y algún vecino que tenía alguna cosa que vendía, algún emprendimiento, también se presentaba. Y después también hay una, bueno, como ves que hay cosas colgadas, también hay otros artistas también que han presentado cosas, narradores, que hubo un poco de todo.
¿Contadores de cuentas también?
Sí, 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 sí. Bueno, y la idea es que es lo que hay, lo que hubo antes es lo que
sostenerlo
y proponer cosas nuevas también.
A este año.
Claro.
El calor bárbaro, pero aclará.
Sí, está muy pesadito acá y el ventilador no da barro. No, hace calor.
No,
bueno, nos tocó un día caluroso.
Nos tocó muy calor, es verdad. Bueno, igual el museo estaba, pero ustedes le dieron otra vida, porque yo me acuerdo que sí, pero como estaba medio cerrado, así que bueno.
Claro, le fuimos buscando también los horarios, los días, cada una tiene también sus actividades, entonces hay que ir de... congeniando los horarios, y ahora el horario va a quedar martes y jueves en este horario de 6 a 7 y media por febrero, y ya en marzo, cuando arranquemos más o menos la normalidad con las escuelas y eso, ya modificaremos un poquito el horario, pero se va a ir avisando.
Bueno, así que más o menos tiene así como un público establecido y bueno, con ganas de
que crezca, la idea es que crezca el público y que crezcan los visitantes y que esto es para el vecino. Claro.
Bueno, Valeria, te agradezco mucho haberme recibido.
No, por favor,
sé que estabas trabajando a full y un ratito para
sí, venir. No hay
problema. Bueno, ¿querés agregar algo más? ¿Te gustaría comentar?
No, aquel que se anime, que tenga, quiera, sea profe o tenga algún conocimiento y quiera dar algún taller, que se anime, que nos escriban por Instagram, está de Filial La Costa, y vamos viendo, todos bienvenidos y vemos qué se puede hacer.
Bueno, o sea que te encontramos en Sade Filial La Costa.
Sí.
Vuelvo a repetir, esto está en Santa Teresita, calle 39, en 139,
sí,
el número.
Entre Costanera y 2.
Entre Costanera y 2. Un lindo lugar, se los recomiendo. Entonces ya vine a ver una obra de teatro, me encantó. No, está muy lindo, muy lindo.
Sí, ahí vamos a ir también de a poquito poniéndole, acomodando y cambiando un poco color o arreglándolo también.
Bueno, así que seguimos con Comunidad Silvestre.
Bien, vamos cerrando el tercer bloque, nos queda una entrevista todavía, estamos hablando del señor Omar Leandro Pickler, que nos va a hablar de Diego Fusaro. Yo, para mí, es chino básico lo que me está diciendo.
Es un joven filósofo, ya te vas a dar cuenta cuando escuches detenidamente la entrevista. Y bueno, ¿y quién es Omar Leandro Pickler? Es un vecino de aquí, del Partido de la Costa, que vive en La Lucila, en particular en El Pinar. Y de él nos va a hablar de Diego Fusaro.
Creemos que uno de los pensadores más sobresalientes críticamente es el italiano Diego Fusaro, nacido en Turín, tiene 42 años, es una persona joven, viene de mucho estudio de filosofía alemana, de Hegel, de Marx, también de Gramsci, se dirige en lo que es la batalla cultural, entiende que eso es lo que tiene que ocurrir ahora, y si bien habla desde la Unión Europea, todo lo que él dice, sentimos, es muy aplicable a la Argentina. De hecho, Fusaro tuvo contacto con la Argentina, con Fundación Centro Psicoanalítico Argentino, en donde pudimos hacer una serie de Zoom y un diálogo para ver justamente de cómo uno de sus libros tiene un título muy interesante, que hay que comprender. El título es Odio a la Resiliencia. La resiliencia, la palabra, habitualmente tiene un buen sentido, porque es la capacidad para recuperarse de una enfermedad, de un malestar. Es un aguante y es una capacidad de regenerarse. La palabra médicamente es una palabra positiva, muy positiva. El tema es que esa palabra fue utilizada por el poder desde usos atestiguados, reiterados de Barack Obama. Si hacemos un paréntesis, este Barack Obama, que parecía como en la facha general, un negrito buena onda, después de seres peores, en la época de Barack Obama, hay que recordar todo lo que fue los WikiLeaks, Assange, se demostró de cómo Hillary Clinton y la organización de Barack Obama estuvo vendiendo armas al ISIS, es decir, a los que estaban generando todo un desastre en Medio Oriente. Es decir, esta actitud de Barack Obama, justamente de presentar, como son tan hábiles los norteamericanos, bueno, una facha buena, es la de la actitud de que en sus discursos le agradece al pueblo norteamericano su resiliencia. Su resiliencia es que pueden aguantar un sufrimiento, que pueden aguantar una época de crisis. Esa palabra es la que toma la actitud Fusaro, la compara con términos Gramsci. Gramsci dice, la indiferencia es apatía, es parasitismo, es cobardía, no es vida. La indiferencia es ahora resiliencia en la palabra actual, como ha sido bien utilizado, bien astutamente utilizado, de manera perversa, por los grupos de Macri, en donde hablaban justamente del sí se puede, de que todo se puede, y esto ha llegado a su grado sumo con el presidente actual, cuyo nombre prefiero no mencionar, advirtiendo que las cosas iban a ir de mal en peor. Esta capacidad de la gente de soportar algo puede ser bueno cuando se trata de una desgracia familiar, pero la actitud de, cito a Fusaro, la capacidad del ser humano, del género humano, de expresar la insatisfacción con las cosas tal como son, y la capacidad de acomodar justamente la objetividad de la realidad al sujeto. El sujeto somos nosotros. Podemos cambiar la realidad. Eso es la necesidad humana siempre de transformación. La resiliencia es la mentira de que aguantando va a venir algo mejor. Es la mística de la necesidad. Su credo, cito a Gramsci, cita a Fusaro, bueno, es el absolutismo de la realidad como algo dado. Es decir, ya no se trata de conformar el objeto, la objetividad de la realidad al sujeto humano, sino que el sujeto humano se tiene que adaptar al objeto, es decir, a la realidad actual cual es, porque no hay otra vuelta. Es la única que hay. Esto que es una enfermedad muy difundida hoy es justamente la pérdida de una fuerza interior. En este mismo registro está otro texto de Fusaro, creemos que extraordinario, que hay que leer en combinación con Odio a la resiliencia, este último es más reciente, que es defender quiénes somos. Defender quiénes somos tiene que ver, evidentemente, con la identidad. Aquí hay una paradoja. El individualismo es contrario a la afirmación de la propia identidad. Porque defender lo que somos, ya la palabra somos, es un plural, es una primera persona plural, no es el individuo. El individuo no vale nada. Esto está dicho, Fusaro lo cita, desde Aristóteles, en los tratados de política antigua. Cuando se habla de la felicidad del individuo en la ética, que está muy bien, que la persona busque su plenitud, dice Aristóteles en la política, si la felicidad de un individuo es importante, tanto más lo es la de la polis, mostrando que la felicidad no es felicidad, entiéndase como plenitud, entiéndase como realización, como gozo de la vida y contentamiento auténtico, no resignación, es no una cualidad individualista, sino una cualidad de la comunidad. Defender lo que somos dice justamente que lo propio del neoliberalismo o el tecnocapitalismo o como quieran llamarlo, este plan abominable que está destrozando el mundo y en nuestro país, desgraciadamente, es un plan que está aplicado a la vanguardia, digamos, es decir, en las utilizaciones extremas de opresión, se desarrolla justamente de una manera en que para el tecnocapitalismo todo individuo es cambiable por otro. Toda persona es reemplazable. Por eso la flexibilización laboral, es decir, eso es lo más claro, es decir, no es uno, es otro, no importa. Acá estamos hablando de masas, ya no de masas pequeñas, sino de poblaciones a nivel planetario. La afirmación de Assange, justamente que produjo los Wikileaks, me impresionó escucharlo ahora, va en la misma dirección, es que dice de manera dramática, dice, esta puede ser la última generación libre de la Tierra, porque el plan de sustitución y reemplazo de seres humanos que han perdido la categoría de seres humanos es una realidad efectiva en todas las formas del capitalismo. En Europa tienen más tiempo, en Latinoamericana la expresión es no tenemos tanto tiempo. Están viniendo por el agua, vienen por todos los recursos que tienen que ver con los que alimentan la inteligencia artificial, vienen por el tiempo de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, y eso es porque no sabemos defender lo que somos. La identidad se construye en la transmisión, en la familia, en el barrio. Si lo decimos simplemente, como decía Juan Domingo Perón, en los clubes de barrio, en la reunión deportiva, la reunión artística, eso ha sido prácticamente cercenado. Cuando sabemos quiénes somos, hay un lema político que es fundamental, está en el concepto de lo político, se llama el texto. La política es el conocimiento del enemigo. la política es el conocimiento del enemigo. Ahora, si uno no sabe quién es, ¿cómo va a saber quién es su enemigo? Dejar de lado la resiliencia, esta mística del aguante, de soportar al perverso de turno, y pasar a qué, pasar a una recuperación de la identidad nacional, una identidad también justicialista para quienes hace años que están en el movimiento peronista, de la identidad de clase, de saber quiénes somos para podernos vincular. Si nos podemos vincular, esa es la única estrategia, es la gran estrategia. Bueno, como decíamos antes, alguna vez, vamos a volver.